Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde, es jueves 18 de octubre, ¿cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura, te lo venimos contando también a nivel nacional, aquí en Mediodía COPE, giro de 180 grados del Tribunal Supremo, que ha rectificado su criterio y ahora una sentencia emitida el pasado 16 de octubre, dice que es el banco y no el cliente el que debe pagar los impuestos sobre una hipoteca. Esto significa que el cliente no es el sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca, corrigiendo así su jurisprudencia anterior, y señala que es el banco el que debe pagarlo por ser quien presta el dinero. En COPE hemos hablado con un experto. Por Herrera, en COPE Cáceres, ha pasado Marco Antonio Tobías, de Pita y Broncano Abogados.
Ese impuesto, esa parte más gorda de los gastos, quien tendría que haberla pagado es el banco y no el consumidor. Por lo tanto, aquel consumidor que lo hubiera pagado ahora nuevamente, porque antiguamente no era así, nuevamente puede reclamar del banco la devolución de ese impuesto, que viene a ser el 1% del préstamo solicitado al banco, un poquito más.
Aquellos que quieran reclamar este impuesto deben ser aquellos que lo hayan pagado posterior al año 2014. Esto ocurre en un jueves lluvioso en Extremadura, en el que en Mérida se ha hablado precisamente del agua y de su aprovechamiento en una conferencia organizada por el Club Senior de Extremadura, una jornada en la que también ha salido el tema del camalote en el Guadiana, porque entre los participantes estaba el expresidente de Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Ignacio Sánchez Mora, que fue el primero que afrontó el problema con esta planta invasora. Ha señalado que cuando le tocó a él durante su mandato, el problema no era de la misma magnitud que en este momento, y ha valorado positivamente el plan de choque en el que ya se está trabajando con la llegada de la unidad militar de emergencias.
Se conocía perfectamente porque en los países tropicales y subtropicales existe. Entonces la lucha es contenerlo para que no se expanda, y eso yo creo que es por donde va la línea aquí. Quizás en posteriores estadio haya que investigar alguna manera de actuar contra él, que por lo menos se nos quede a nosotros y no contaminemos a otro país.
Se ha hablado del uso del agua en diferentes fines, como el campo, las ciudades o las actividades recreativas. Cecilio Venegas es coordinador del punto de encuentro de la sociedad civil de Extremadura y cree que en la región aprovechamos bastante bien el agua.
Se aprovechan bastante bien, pero seguramente habrá una oportunidad de mejora, que es lo que vamos a analizar en este día. Cómo efectivamente en torno al regadío hay un potencial económico enorme, y en torno también al tema lúdico.
Portada también los deportes, porque el villano se continúa en la Copa del Rey. Sigue el sueño. Deportes COPE Extremadura, José del Pozo.
El villanovense volvió a hacer historia ante el Mutilvera. El cuadro dirigido por Julio Cobos volverá a estar en el bombo de 16avos de final de la Copa del Rey, después de doblegar 1-3 al conjunto navarro con los goles de Pajuelo, Poley y Leandro. El próximo viernes el villanovense conocerá al rival en la siguiente fase, que podrán ser el Real Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia, Villarreal, Real Betis o Sevilla. También ayer Valencia Alcántara acogió la gala de entrega de los premios de Extremadura del Deporte. La arquera Fátima Agudo recogió el ganador más importante por su trayectoria. Encabezó una lista en la que también estuvieron el gimnasta Pedro Cabañas y la futbolista Carmen Menayo como mejores deportistas absolutos, la patinadora Ana Pex y el escalador Alberto Gines como promesas. El portero paralítico celebral Antonio Jesús Domínguez con el premio a la igualdad, el colegio Nuestra Señora del Carmen Maristas como mejor centro escolar, el Perú Wellness a la mejor entidad deportiva y el Ayuntamiento de Don Benito como entidad local.
Y en cuanto al tiempo, lluvias generalizadas en la región en el día de hoy. Ojo, porque la EMET ha ampliado el aviso amarillo por precipitaciones en el sur de la provincia de Badajoz hasta las 10 de la noche. En el resto también llueve, lo seguirá haciendo, y cuando no lo haga tendremos cielos cubiertos. Las temperaturas son más suaves, aunque no frías. Oscilarán entre los 20 y los 23 grados. Son las 2:52. Estás escuchando los informativos de COPE Extremadura, donde te contamos la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y Sanidad ha confirmado el tercer caso de infección por virus dengue en España. Un hombre de 38 años de Madrid que no había viajado a zonas del extranjero con transmisión conocida del virus. A principios de octubre se supo también que dos personas de la misma familia habían contraído el dengue en España. Cabe recordar que el único vector competente para la transmisión del virus en nuestro país es el conocido como mosquito tigre. Tras detectarse en la región la presencia de este mosquito, desde el Colegio de Veterinarios de Badajoz, su presidente, José Marín, pide la creación de un centro entomológico.
Yo creo que es necesario la creación de ese centro sin alarmar a nadie, y la situación nos está dando pequeños avisos de este tipo, y hombre, hay que hacerle un poquito caso a este tipo de cosas que están ocurriendo, de enfermedades que no hemos tenido y de vectores que no hemos tenido y que ahora aparecen. Por tanto, habrá que prestarle una pequeña atención con la creación de este centro.
Aunque el plazo se cierra hoy, cambiamos de asunto y hay oficialmente 3 candidaturas para optar a ser rector de la Universidad de Extremadura. Son 2 hombres y una mujer que en la tarde de ayer presentaron la documentación necesaria. Detalles, COPE Mérida, Celia Lafuente.
Son Marisa González Martín, catedrática de Física Aplicada, Manuel González Lena, catedrático de Ingeniería Química, y Antonio Hidalgo García, catedrático de Física Química, que van a optar a ser rector de la Universidad de Extremadura. Aunque todos ya mostraron sus intenciones de presentarse al puesto hace meses, ayer hicieron oficiales sus candidaturas. Las elecciones se celebrarán el próximo 27 de noviembre, aunque todo apunta a que habrá segunda vuelta. Hasta entonces, el calendario es el siguiente. Desde el 22 al 24 de octubre se abre el plazo para reclamaciones. El 29 de octubre se proclaman oficialmente las candidaturas y desde el 30 de octubre al 23 de noviembre se va a desarrollar la campaña electoral. Optan a revelar al cargo de rector a Segundo Píriz, ahora en funciones, que accedió al cargo en 2010 y que no puede presentarse a un tercer mandato.
Pues estaremos pendientes de estas elecciones y también lo estamos de las exportaciones extremeñas, que han crecido casi un 25% en los últimos 3 años. Son los datos que ha explicado el director general de Extremadura, Avante, antes de la inauguración del tercer encuentro de empresas licitadoras de España que se celebra en el Palacio de Congresos de Mérida. Participan 8 comunidades autónomas y más de 60 empresas extremeñas. Miguel Bernal destaca, además de las cifras, la importancia de encuentros como este.
Crecer en nuevos mercados, crecer en mercados más seguros y, sobre todo, lanzar a nuestras empresas de servicios a que exporten servicios. Que tenemos empresas prestatarias de servicios de primer nivel a nivel mundial.
Y la Junta de Extremadura ya comenzaba los contactos para tratar de llegar al próximo 6 de noviembre con algún principio de acuerdo a los presupuestos del año que viene. Hoy el primer encuentro ha sido con representantes de Podemos, que se han reunido con la vicepresidenta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, y con la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña. Por cierto, hablando del gobierno autonómico, la Junta de Extremadura ya ha anunciado que ha realizado el pago del anticipo de la Política Agraria Común, la PAC, que mañana recibirán en sus cuentas bancarias los agricultores y ganaderos extremeños. En total, casi 107 millones de euros que recibirán casi 30.500 perceptores. Y 7 policías locales de Badajoz forman parte de los equipos Sílice, dedicados al trabajo con menores, casos de absentismo y comportamiento antisocial, droga en las aulas, acoso y ciberacoso, además de charlas y medidas preventivas. Pero también han tenido que intervenir con los padres, lo explica María José Solana, delegada de la Seguridad Ciudadana del Consistorio Pacense.
Hay algunos casos que se han dado de percances y altercados de padres fuera e incluso dentro del centro escolar, por situaciones relacionadas con el ámbito docente de los hijos.
Por cierto, en Mérida se están presentando denuncias ante varios establecimientos comerciales, ya que siguen vendiendo alcohol a menores. Al parecer, las venden en las llamadas mini botellas, no las tradicionales de un litro de 750, para despistar así a los agentes de policía que evitan estos hechos delictivos. Y te cuento que la diócesis de Plasencia, es la diócesis extremeña que más aporta a las misiones. El año pasado logró recaudar 84.092 euros en el Domingo Mundial de las Misiones. Es el DOMUN que se celebra este domingo. Aún así son 8.000 euros menos que en el DOMUN de 2016. Hay más de 60 misioneros placentinos en 26 países de todo el mundo. Ovidio Delgado es el delegado de misiones de la diócesis.
Dentro de las 3 diócesis, es la diócesis de las 3 diócesis extremeñas, es la diócesis que menos porcentaje ha bajado en la recaudación. Es decir, que dentro de lo negativo, por así decirlo, nosotros estamos contentos y seguimos trabajando y haciendo lo posible pues para que la gente de nuestra iglesia colabore con los misioneros y con nuestra iglesia en países de misión.
Son las 2:57 y ahora te recomendamos una cita de este fin de semana. Terminamos con el Ballet Nacional Ruso, que va a estar de gira este fin de semana en Extremadura. Dirigidos por Sergei Radchenko, van a representar La Bella Durmiente de Tchaikovsky. Serán 2 emplazamientos. Toma nota. Este sábado 20 de octubre en el Palacio de Congresos de Mérida a las 8:30 de la tarde y el domingo 21 de octubre en el Palacio de Congresos de Plasencia a las 7 de la tarde. Puedes comprar las entradas en la web entradas.com. No te recomendamos que no te lo pierdas, porque este espectáculo está galardonado con el premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo año 2017. Y con La Bella Durmiente de este Ballet Nacional Ruso de fondo, te voy a contar que la Asociación Oncológica Extremeña, la OEX, ya ha inaugurado su nueva sede en Badajoz, situada en la calle Padre Tomás, número 2, inauguración a la que han asistido Guillermo Fernández Vara, la delegada del gobierno, Yolanda García Seco, y los presidentes de ambas diputaciones. Pues recuerda, Ballet Nacional Ruso con La Bella Durmiente este sábado en Mérida y el domingo en Plasencia. Así llegamos casi a las 3. Ahora, la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.